Radio Educativa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Reciban un saludo de Beatriz Santamaría desde el control técnico y de quien les habla, Miguel Minaya, en nombre del equipo que realiza este programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Comienza ahora un tiempo de radio en el que la educación y la cultura adquieren un protagonismo especial. La UNED les acompaña los sábados y domingos de 7 a 12 de la noche, horario peninsular, en un intento de acercar la universidad a todos nuestros alumnos y a todos aquellos también interesados en ampliar su horizonte cultural. La UNED, la Universidad Pública a Distancia, llega hasta ustedes a través de Radio 3, de Radio Nacional de España en FM, y también a través de Internet, acudiendo al portal de nuestra universidad, www.uned.es, y una vez en esta página, buscar Radio UNED. Cada sábado les ofrecemos una serie de espacios relacionados con buena parte de los cursos y carreras que pueden seguirse a través de la UNED. Así hoy pueden escuchar los siguientes espacios: Aula de Filología, Revista de Geografía e Historia, el programa de la Facultad de Ciencias, el espacio La Voz de la Pizarra, del programa de formación del profesorado, Revista de Informática, el espacio de la Escuela de Ingenieros Industriales, Revista de Economía, Matrícula Abierta y el curso de acceso directo a la universidad para mayores de 25 años que cerrará nuestra misión. Este es el contenido educativo que les proponemos. Si están dispuestos a acompañarnos, les invitamos a escuchar nuestro primer espacio. Se trata de Aula de Filología. En el espacio de esta tarde de Aula de Filología nos acompañan las profesoras Isabel Soto. Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Y Anne Duy. Buenas tardes, Anne.
Buenas tardes.
Y bienvenida a este espacio. Vamos a ver, vamos a empezar presentando el programa. Es de aula inglesa y el título que lleva el programa de hoy es Texto y Crítica. Quiero hacer hincapié en esto porque es una especie de trilogía dedicado a texto, porque luego vendrán otros dos, texto y género y texto y traducción, ¿verdad, Isabel?
Eso es.
Ya
eso
lo programamos así cuando hicimos la programación completa de trilogía. Bien, pues el de hoy, el de 9 de febrero, como digo, se llama Texto y Crítica. Y yo quería, Isabel, que nos hablaras un poco del título, la relevancia actual de la crítica y teoría en los estudios literarios. ¿Por qué, Isabel?
Bueno, creo que nos deberíamos plantear de antemano que en un programa de media hora escasa no vamos a poder entrar en detalle en todos los movimientos críticos o teóricos de los últimos tiempos. De los últimos tiempos me refiero al siglo XX, digamos las postrimerías del XIX hasta hoy. Creo que no podemos dar una explicación enciclopédica, sino más bien resaltar las tendencias más relevantes. ¿Por qué? ¿Por qué la relevancia de la crítica o la teoría literaria? ¿Por qué ha pasado a primer plano en los estudios literarios en los últimos 20 años aproximadamente? Bueno, yo creo que Anne tendrá mucho que decir al respecto, pero creo que podríamos trazar esta tendencia, como he dicho hace unos minutos, por lo menos hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Me explico. Ese momento histórico, finales del XIX, principios del XX, nos encontramos con los grandes teóricos y los grandes creadores. Estoy hablando siempre de lengua inglesa, ¿verdad? Como Henry James, Joseph Conrad, da la casualidad que fue polaco, de origen polaco, pero su obra literaria está en inglés. Ambos novelistas y el poeta y crítico T.S. Eliot. Estoy dando algunos ejemplos. Con estos autores, entre otros, se empieza a manifestar una preocupación por cuestiones formales, de lenguaje que quizá no se habían planteado en términos tan explícitos. Y es que nos situamos en estos momentos históricos, como digo, finales del XIX, primer tercio del siglo XX, en el modernismo literario, anglosajón, en lengua inglesa, insisto, que se desmarca de épocas anteriores, como el llamado realismo, llamado romanticismo, ¿verdad? Precisamente, no sé lo que piensas tú, Anne, pero precisamente por ese deliberado resalzamiento de la forma, o de una manera no realista de contar la realidad, ¿verdad? De modo que lo que pasa es que el lector en lo que se acaba fijando es precisamente en el lenguaje, en el estilo, menos que en otros aspectos, por ejemplo, el argumento, los personajes, etcétera, etcétera. ¿Tú qué piensas, Anne?
Bueno, yo sí estoy de acuerdo que las raíces de la teoría, bueno, están en el siglo XIX. Cuando lo miro desde el punto de vista del modernismo y del papel de la literatura como institución, lo veo un poco de otra manera, que el nacimiento de la teoría, bueno, por parte de los artistas, coincide un poco con el nacimiento de la vanguardia y de una manera especial de difundir, de publicar la literatura a través de un estilo especial que se forma. Bueno, los modernistas crean su estilo, fundan una revista pequeña y publican su arte y su literatura, etc. Entonces, la teoría coincide con esta publicación del estilo, un poco. También desde el punto de vista del crítico, la teoría coincide con la formación de departamentos de filología inglesa, del estudio de la literatura como asignatura académica. Entonces ahí vienen profesores críticos que aplican ideas de otros campos a la literatura. Y por eso también, bueno, es lo que cree la teoría académica.
Sí, hablando de esos otros campos, yo creo que se podría decir que la crítica literaria, es decir, centrándonos ahora en los críticos, en los teóricos y no en los creadores, propiamente dichos, tú hablabas ahora de otros campos, de ese aspecto interdisciplinar de la teoría del siglo pasado y de nuestros tiempos, ¿verdad? Cabría decir que la crítica literaria, la teoría literaria, se ha visto decisivamente influida por los conocimientos lingüísticos propagados sobre todo por el lingüista suizo de Saussure, finales del 19, principios, creo que su curso de lingüística se dio entre el año 1910-1913, una cosa así, ya en el siglo XX, ¿verdad?
Sí, creo que recordar no sería en 1911.
Él muere, quizá, creo, en el 13, o sea, ya muy a finales de su vida, ¿verdad? Y esa visión del lenguaje como estructura, que luego se ha cuestionado por los formalistas, porque se cuestionaba que el lenguaje fuera una estructura rígida, muerta, digamos, de piezas que se pudiesen mover. Pero la visión del lenguaje como estructura y el concepto de que el significado nace de un contexto, de la relación entre sí de signos arbitrarios, yo creo que se ve reflejada ese concepto en movimientos críticos tan trascendentales como el estructuralismo, el postestructuralismo, ¿verdad? No sé lo que piensas tú, Anne.
Sí, eso de primero de ver el lenguaje como un sistema de señas, es muy, muy importante luego pensar cómo interacciona este sistema con su contexto, que puede ser un contexto histórico, psicológico, etcétera. Y yo casi pondría una distinción entre estructuralismo y el postestructuralismo, como el estructuralismo trata todo el texto como este sistema de señas y mira solamente la relación entre los señas el postestructuralismo, empieza a investigar la relación entre este sistema y su contexto, o sus varios contextos. Entonces, podremos distinguir un poco entre estas dos perspectivas, ¿no?
Sí, estos dos grandes bloques teóricos, el antes y el después, aunque están relacionados entre sí, y que se desarrollaron sobre todo en Europa, en Francia concretamente, con teóricos como Golombard, Todorov y Estados Unidos. Estoy pensando en la escuela americana, Paul DeMann, Hillis Miller, Jeffrey Hartman, ¿verdad? Tú acabas de mencionar cómo el postestructuralismo, estamos hablando en términos globales, muy generales, ¿verdad?, sin identificar vertientes más específicas, nos obliga a referirnos o nos sugiere que nos refiramos al contexto que produce el texto. Y aquí creo yo que podríamos hablar de pues otras tendencias, como es el nuevo historicismo o la crítica marxista, ¿verdad? O los estudios culturales.
Sí, sí, quizás eso sería importante para compensar, ¿no? Para complementar más bien, comentar cómo la teoría también nace en el contexto de algunos movimientos históricos, como comentamos hace un poco, que la crítica feminista nace en los años 60 y 70 con la segunda ola del feminismo, o como tú has dicho, bueno, de civil rights, quizás.
Sí, sí, sí. Y no solamente la crítica feminista más reciente, es decir, a partir de los años 60, sino la recuperación de obras literarias previamente marginadas, no quiero decir marginales, sino marginadas, porque eso refleja una intencionalidad ideológica más que nada, de apartar, ¿verdad?, del canon literario. Estoy pensando concretamente en las obras de escritores afroamericanos. Bueno, pues esto nace, como decías tú, Anne, dentro de un contexto histórico contestatario, muy de protesta, que son los años 60, sobre todo los años 70 también, coincidimos con el movimiento de civil rights norteamericano, es decir, el movimiento de derechos civiles, que dicho sea de paso, se recoge en la redacción de la Constitución Española, en el apartado que dice que no se discriminará a nadie en base a su sexo, raza, etcétera, etcétera. Sin ese movimiento fundamentalmente norteamericano de civil rights, de derechos civiles, yo creo que eso no hubiese tenido eco en la redacción de la Constitución Española. Pero me estoy yendo por caminos, ¿no?
Pero es muy interesante lo que dices, Isabel. A mí me gustaría hacer un poco más hincapié en esto. ¿Cómo la teoría, que es a lo que nos estamos refiriendo en este programa, puesto que es de lengua, por supuesto, cómo la teoría va haciéndose eco de esos movimientos históricos, sociales, ideológicos? A mí me queda todavía llegar un poco más. ¿Cómo recoge todo eso y luego se refleja en la teoría? Lo estamos viendo a lo mejor quizás de una perspectiva histórica. El siglo XX ha sido pues muy pródigo, por supuesto, en movimientos. Todo lo que tenemos ahora viene de ese encadenamiento, ¿no?, de movimientos sociales e históricos. Pero me queda saber un poquito cómo se refleja luego en los estudios teóricos.
Bueno, muy a grosso modo, uno de los efectos una de las consecuencias de estos movimientos históricos, me refiero todavía al movimiento de civil rights y la ola de protesta provocada por ejemplo, la guerra del Vietnam, es la reconfiguración, el cuestionamiento de valores supuestamente inamovibles en la sociedad, incluso los valores literarios. Estoy hablando del canon literario, que si Shakespeare, que si Cervantes, que si Rabelais, que si Goethe. Bueno, pues ese canon se ve ante todo cuestionado y a posteriori reformado, reconfigurado, proceso ininterrumpido hasta nuestros días. Y entonces ese proceso permite la recuperación, como decía antes, de autores previamente dados de lado, desconocidos, marginados, reprimidos, no canónicos, que en algunos casos se han convertido en canónicos. Y esto no quiere decir que de repente excluimos a Shakespeare o a Cervantes, sino que Cervantes se puede codear, pues yo qué sé, pues con un escritor afroamericano del siglo XVII.
Sí, sí, perfectamente.
Por ejemplo,
que no son excluyentes unos modelos de otros.
De ningún modo. Hablando de corrientes históricas, movimientos trascendentales, sociales, etcétera, si nos situamos en nuestro punto de partida, que es principios del siglo XX, pues ahí hay una convulsión social, que es la Primera Guerra Mundial, también una sensibilidad de fin de siglo, es decir, el cruzar un poco el Rubicón del siglo XIX al siglo XX, que se ve recogido de alguna forma, tanto en la producción como en la teorización literaria. Y creo que Ann tiene algo muy interesante al respecto.
Bueno sí. Pues no es simplemente recuperar estos textos o perdidos o olvidados, reprimirlos, como dices, sino también mirar, como estamos mirando el texto, como un sistema de diseños. También se puede mirar la sociedad, el contexto histórico, etcétera, del texto, como un sistema de señales. Entonces, la frontera del texto literario no es el libro en sí, sino, bueno, la frontera se convierte en algo muy difusa, porque hay también el libro responde a los códigos sociales, el lenguaje cotidiano en que se habla de algún asunto, o los estereotipos, o los hábitos también de la cultura o de la subcultura que produce ese libro. Entonces hay que involucrar esto, cómo responde este texto literario a estos códigos también, o a este contexto social. Y así se ve el libro de otra manera también.
Uh-huh. Y uno de los autores hoy por hoy precisamente tremendamente canónicos, como T.S. Eliot, en su momento no fue nada canónico, uh-huh, pero se hacía eco de todos estos códigos, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, en su poesía, la poesía que le lanzó a la fama, The Love, sí, Song of J. Alfred Prufrock.
Sí, sí. Y este texto, bueno, fue un texto canónico. Y fue un texto muy importante en el modernismo canónico. Pero luego, ahora, a través de la teoría, se ve también de otra manera. Entonces, el Prufrock era el típico, no sé, el típico artista o intelectual alienado, que no encontraba un sentido de su vida. Y era un poco símbolo del intelectual después de la crisis de la Primera Guerra Mundial y la crisis intelectual de la crisis de la cultura europea o occidental. Ahora se ve la crisis de Prufrock muy de otra manera, o se puede ver a través de la teoría en otros contextos. Desde un punto de vista, por ejemplo, marxista, se ve el Prufrock como quizás como representante de una clase social que está perdiendo su poder, y una clase o intelectual o social de la élite que no encuentra, bueno, el Prufrock representa los conflictos de esta clase, que no encuentra un sentido para su vida, que no trabaja, no, sus ideas no tienen sentido. A través de la teoría freudiana, por ejemplo, se puede ver de otra manera. Su crisis no es una crisis solamente intelectual, sino también sexual, que se encuentra muy reprimida, no se puede expresar bien, y si se sigue los símbolos sexuales que acompañan la resolución de su crisis intelectual, se ve una represión sexual que no sale. No sé, ¿no?
Sí, tiene un final muy muy reprimido, muy ahogado, y casi literalmente hablando, ¿verdad?
Sí.
¿Nos podrías dar una idea de qué va el poema, así resumiendo un poco?
Sí, así, claro. Es bueno, es un poema que empieza con Prufrock camina por las calles y ve, no sé, los hoteles baratos, los restaurantes baratos, mira a la gente dentro, pero no participa mucho. Se siente muy fuera, queda fuera en la calle y se siente muy solo. Es un poema muy fragmentario y resume como momentos en su vida. Primero momentos donde anda por la calle de las calles de la ciudad y se siente muy solo, muy fuera de la vida social. Luego momentos de fiestas donde tampoco encuentra contacto con nadie. Fiestas de la clase élite, sus costumbres, sus hábitos muy mecánicos, rutinizados. Y en eso refleja sobre el significado de su vida. Por ejemplo, está con alguien, a lo mejor con un amante, y es una reacción bastante superficial, pero quiere darle más profundidad. Y ahora voy a leer sus reflexiones en ese momento. And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully, smoothed by long fingers, asleep, tired, or it malingers, stretched on the floor, here beside you and me, should I, after tea and cakes and ices, have the strength to force the moment to its crisis? But I thought I have wept and fasted, but though I have wept and fasted, wept and prayed, though I have seen my head, grown slightly bald, brought in upon a platter, I am no prophet, and here's the great matter. I have seen the eternal footman hold my coat and snicker, and in short, I was afraid. Y quiere preguntar qué piensas de esta vida, qué es importante para ti. Quiere preguntar a su compañera, pero le da miedo porque piensa que se le va a reír. Entonces, hay esta crisis intelectual que busca un significado y no encuentra ni respuesta, ni la manera de comunicar, ni hablarlo con otra persona. Y eso se puede reflejar desde el punto de vista de una crisis de clase, de su clase, una crisis sexual que no se atreva a hablar con otras personas y, como comenté antes, los símbolos sexuales acompañan la descripción de sus conversaciones. Por ejemplo, piensa que las mujeres con quien se encuentra en las fiestas le van a pinchar a la pared, como...
Fijar a la pared.
Le van a fijar a la pared con un alfiler, como un insecto en una colección, por ejemplo. Eso se puede interpretar desde el punto de vista de Freud, por ejemplo, como una crisis sexual, un yo sexual que no se expresa y se puede mirar la estructura de este yo. También, si se mira el contexto histórico, se puede interpretar la crisis de Prufrock como... la crisis de los hombres desplazados en la época de la primera ola de feminismo y de la new woman, la mujer nueva, que quieren romper con los papeles tradicionales y por eso muchas veces los hombres se sienten analizados porque no saben cómo reaccionar. Y en este contexto histórico, Prufrock es un retrato del hombre en la defensa, a la defensa un poco como...
Sí, a la defensiva, sí. ¿No?
A la defensiva un poco, sí. O poniendo todo en duda, no sabe cómo reaccionarse.
Yo creo que en esta exposición tan tan rica de los distintos posibles significados de Prufrock, yace algo quizá que no hemos señalado por ser tan obvio. Quiero decir que ¿quién está realizando, quién lleva a cabo la crítica, la teoría? ¿Quién sino el lector o la lectora, verdad? Y eso es una de las cosas que también se ha resaltado a lo largo del siglo XX, ¿verdad? No sé si estarías tú de acuerdo, que por una parte hay que abordar el texto como un conjunto de signos, ¿verdad? Pero ¿quién aborda ese texto? ¿Quién lee esos? ¿Quién descifra esos signos? El lector. Y de ahí nace la posibilidad de que no solo haya una interpretación, sino que cada lector pueda ofrecer su propia interpretación, con lo cual eso nos remite a la posibilidad de que el texto en sí es una entidad inestable, ¿eh? Y que no haya una sola interpretación. Peligrosa o peligroso concepto cuestionar la interpretación, por ejemplo, del profesor, ¿verdad? Eso es un concepto muy subversivo, muy revolucionario, que acaba cuestionando, por supuesto, el concepto mismo del autor, de la autoridad del autor. Bach ya lo dijo, el autor ha muerto. Y quizás sería este un buen punto para acabar un poco el programa y remitir a nuestros oyentes a siguientes programas en los que les seguiremos explicando si el autor ha muerto o no.
Sí, la verdad que queda una pregunta en el aire muy interesante. Isabel, yo iba a decir que es una forma excelente de cerrar el programa, pero no me atrevo porque no se cierra el programa. Yo creo que ahora también cabría dar parte en este espacio a los oyentes. No, aquí no podemos decir lectores porque son oyentes, pero yo creo que reflexionen lo que habéis comentado aquí porque me parece muy interesante, es cierto. El lector, la lectora, ya es una parte integrante de ese libro y de esa obra literaria, es cierto. Bueno, no, ya lo comentabas al principio, Isabel, que es imposible en 25 minutos escasos que tenemos hacer un análisis histórico de los movimientos que ha habido en el siglo XX cuando ha sido tan rico. Pero yo creo que como reflexión sí cabe eso que comentas tú. Claro, cada lector, cada lectora hace una interpretación de esa obra.
Entonces, y es algo partícipe.
Eso es.
En la creación de esa obra que nace cada vez que un lector distinto o un mismo lector, pero en distintas ocasiones, vuelve a coger esa obra.
Sí, está haciendo una interpretación nueva. Seguramente cuando vuelves a leer una obra, tomas matices que quizás habían pasado desapercibidos, dependiendo también del momento, pues tanto histórico, social, incluso me atrevería a decir emocional, ya yendo a lo particular, ¿no?
Exactamente.
Pues esta es la vía, yo creo que lo que queremos también hacer con estos espacios es provocar un poco que el oyente escuche, además de escuchar estos espacios, luego acuda, yo siempre le remito a los libros porque es donde verdaderamente pueden gozar, disfrutar y aprender qué es lo que se trata.
Exactamente,
¿no?
Con el texto en sí.
Eso es, muy bien. Pues yo creo que es una buena forma para, ya digo, cerrar el programa, no el tema, porque es inabarcable, ¿verdad?, en estos términos. Solo me queda agradecer la presencia de la profesora Ana Duy, nuestra invitada de hoy en este espacio, Aula de Filología.
Gracias.
Y por supuesto a ti, Isabel Soto, que es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED, por dedicarse a hacer estos programas, porque parece que no, pero yo sé que ellos están sobrecargados de trabajo, más ahora con los exámenes y las correcciones, y esto preparárselo lleva su tiempo, y bueno, yo creo que es una exposición original de un tema que siempre es interesante y que ahí está abierto. Muchas gracias.
Encantada.
Buenas tardes.
Gracias.
Este programa fue posible gracias a la labor de Isabel Soto, profesora de inglés en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Facultad de Filología de la UNED, y contamos también con la participación de Anne Dewey, profesora de la Universidad Norteamericana de San Luis en el campus de Madrid. Por nuestra parte, nada más. Aula de Filología volverá a estar de nuevo en antena el próximo sábado, día 16. Quiero desear desde aquí mucha suerte y mucho ánimo a todos los alumnos que durante esta semana participan en las pruebas presenciales. Gracias por la atención que nos han prestado y recuerden que continúan en compañía de la UNED en Radio 3 de Radio Nacional de España. Ahora tienen ocasión de escuchar Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.